Moisés, retrato de un líder. Una leyenda. Cuando Moisés subió al cielo para recibir la Torá, encontró a Dios ocupado agregándole varios símbolos y ornamentos. Consciente de su papel de portavoz, Moisés preguntó tímidamente: ¿Por qué no dar la Torá así como es? ¿No es suficientemente rica de sentido? ¿No es lo bastante oscura? ¿Por qué complicarla más? Debo hacerlo, respondió Dios. Dentro de muchas generaciones vivirá un hombre llamado Akiva, hijo de José, que buscará y descubrirá toda clase de interpretaciones en cada palabra, en cada sílaba, en cada letra de la Torá. De manera que, ya lo ves, debo ponerlas para que él pueda encontrarlas. ¿Podrías mostrarme a ese hombre? Preguntó Moisés, impresionado. Me gustaría conocerlo. Como no había nada, o casi nada, que pudiera negarle a su fiel siervo, Dios le dijo: «Date vuelta y camina hacia atrás». Moisés hizo lo que se le decía. Se dio vuelta y se encontró proyectado en el futuro. Allí estaba, en una academia talmúdica, sentado en la última fila, entre los principiantes, escuchando a un maestro que desarrollaba un curso sobre la obra y las enseñanzas de Moisés. Lo que Moisés escuchó fue hermoso, probablemente hasta profundo, pero demasiado para él. No comprendía nada, ni un concepto, ni una palabra. Y una nueva tristeza se apoderó de él. Se sintió inútil, disminuido. Súbitamente oyó una pregunta que un alumno le estaba haciendo a un rabino. ¿Qué pruebas tienes de que tus opiniones sobre el tema son correctas? ¿Acaso tu opinión, y solo la tuya, es correcta? Y el maestro, Rabí Akiva, replicó: La he recibido de mis maestros, que la recibieron de los suyos, quienes por su parte tuvieron a Moisés como maestro. Lo que yo les estoy diciendo es lo que Moisés oyó en el Sinaí. Divertido y también lisonjeado, Moisés, el primer autor judío, se sintió aliviado. Pero algo seguía preocupándolo. Volvió a dirigirse a Dios. «No comprendo», dijo. «Ya que tienes a tu disposición un sabio como él, un maestro como él, ¿para qué me necesitas a mí? Que él sea tu mensajero en la transmisión de la ley de Israel al pueblo de Israel». Pero Dios lo interrumpió. «Moisés, hijo de Amram, cállate. Así es como veo las cosas». Satisfecho o no, Moisés obedeció. No volvió a insistir. Sin embargo, después que hubo pasado un rato, no pudo reprimir su curiosidad. «Dime, ¿qué le ocurrirá luego?». Y una vez más, Dios lo hizo darse vuelta para mostrarle el futuro. Y Moisés vio al Rabí Akiva en la hora de su muerte. Vio su agonía, su martirio en manos de los verdugos romanos. Y en su sorpresa y angustia gritó por tercera vez: «No comprendo, Todopoderoso. ¿Esto es justicia? ¿Esta es la recompensa por estudiar tu ley? ¿Los que viven por ella merecen una muerte semejante?». Y una vez más, Dios lo interrumpió. «Cállate, hijo de Amram. Tal es mi voluntad. Así es como veo las cosas». Y Moisés guardó un silencio respetuoso. Así, como siglos después, Rabí Akiva guardó silencio el día en que se enfrentó a la muerte y a la eternidad. Otra leyenda. Cuando Moisés supo que le había llegado la hora, se negó a aceptarlo. Quería seguir viviendo, aunque estaba viejo y cansado de errar y luchar, y de ser permanentemente atormentado por este desdichado y volátil pueblo que estaba guiando a través del desierto. Visitó su cilicio, se cubrió con cenizas y compuso 1500 plegarias. Luego dibujó un círculo a su alrededor y declaró: «No me moveré de aquí hasta que el decreto no sea revocado». Y una vez más, sus palabras hicieron temblar la tierra hasta sus cimientos. La tierra y el cielo, aterrorizados, se consultaron. ¿Qué estaba pasando? ¿Dios había decidido poner fin a su creación? Entonces vinieron en ayuda de Moisés los 5 libros de la ley que llevan su nombre, los que rogaron a Dios que prolongara su vida. Pero su intervención no tuvo éxito. Luego el fuego sumó sus esfuerzos a los de ellos, pero en vano. Y las cartas sagradas también fueron rechazadas. Incluso el nombre de Dios fue descartado por Dios. También su intervención resultó inútil. Luego se desarrolló un sorprendente diálogo entre Dios y Moisés, en el cual el Creador trató de persuadir a su fiel siervo de que obedeciera sus leyes. debes morir, Moisés, o de otro modo el pueblo te convertirá en un ídolo. ¿No confías en mí?, preguntó Moisés. Aún no te he probado mi valor. ¿No he destruido el becerro de oro? Dios pudo haber contestado que él confiaba en Moisés, pero no en los otros. Pero en cambio decidió lograr su propósito apelando al sentido común de su profeta. Moisés le preguntó, ¿quién eres tú? ¿Quién fue Amram? El hijo de Yitzhar, dijo Moisés. ¿Quién fue Yitzhar? El hijo de Keat, dijo Moisés. ¿Y Keat quién era? El hijo de Levi, dijo Moisés. ¿Y Levi? El hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Y así continuó hasta el primer hombre, Adán. ¿Adán?, dijo Dios. ¿Dónde está Adán? Muerto, respondió Moisés. Adán está muerto. ¿Y Abraham, e Isaac, y Jacob? Muertos, dijo Moisés. Están todos muertos. Y los otros también. Todos muertos. Sí, dijo Dios, tus ancestros están muertos. ¿Y tú? ¿Solo tú quieres vivir para siempre? Pero Moisés descubrió que contaba con nuevos dones para la retórica. ¿Adán?, dijo. Adán robó, yo no. ¿Abraham? Abraham tuvo dos hijos, uno de los cuales no perteneció a tu pueblo. Lo mismo vale para Isaac. Pero no es mi caso. Mis hijos son hijos de Israel. En este momento Dios parece haber perdido la paciencia. Moisés, dijo más abruptamente, tú mataste un egipcio. ¿Quién te ordenó matarlo? No fui yo. Y una vez más, Moisés encontró una respuesta. Sí, yo maté a un solo egipcio, pero tú mataste muchos. Tú mataste a todos los primogénitos. ¿Y tú quieres castigarme? De todos modos, Moisés sabía que por muy buenos que fueran sus argumentos, no podían cambiar la situación. La voluntad divina refleja una lógica divina, no una lógica humana. Y así, en su desesperación, se dirigió a toda la creación en busca de ayuda. Cielo y tierra, oren por mí. No, dijeron, no podemos. Entonces le rogó al sol y a la luna que rogaran por él. No, dijeron, no podemos. Luego se dirigió a las estrellas, los planetas, las montañas y otros. No, dijeron todos, ni siquiera podemos rogar por nosotros. Entonces Moisés se dirigió al mar. Tú, por favor, intercede en mi favor. Y el mar, cruel y vengativo, le recordó el primer encuentro que habían tenido, mucho tiempo atrás, cuando él conducía a un pueblo recién liberado hacia aventuras que lo pondrían a prueba. Hijo de Amram, le dijo el mar con un gesto de desprecio a Moisés. ¿Qué es lo que te pasa hoy? ¿Ahora me necesitas? ¿Tú que me heriste con tu vara e hiciste que me retirara para dejar pasar a tu pueblo? Y Moisés comprendió cuán solo e indefenso estaba, y murmuró tristemente, casi para sí mismo. Una vez, hace mucho tiempo, fui rey y di órdenes. Ahora estoy de rodillas y el mundo entero me trata con indiferencia. En ese momento, en un rapto de generosidad, el preclaro ángel de la cara, el Sar Hapanim Metatrón, le dio el amistoso consejo de que dejara de oponerse al plan de Dios. Yo estaba presente cuando se tomó la decisión y los oí proclamar que el decreto estaba sellado y no debía ser derogado. Moisés debería haber prestado atención a un consejo tan sabio y bien intencionado. Debería haber partido en forma elegante, digna. Pero no lo hizo. Siguió negándose a morir, rogando, mendigando un día más, una hora más, como lo hubiera hecho cualquier mortal, y no el profeta de los profetas que había impuesto su visión a la humanidad, el maestro de los maestros que había sentido el ardiente aliento de Dios en su rostro. Tan grande era su desesperación que se declaró dispuesto a renunciar a su condición humana a cambio de unos pocos días más de vida. Señor del universo, imploró. Déjame vivir como un animal que se alimenta de pasto, que bebe agua de los manantiales y se contenta con ver pasar los días. Dios se negó. El hombre no es un animal. Debe vivir como un ser humano, o no vivir. Entonces, dijo Moisés, déjame quedarme aquí como un pájaro, amigo del viento, que vuelve a su nido todas las noches, agradecido por las horas que ha vivido. Dios volvió a decir que no. El hombre debe vivir y morir como hombre, como todos los hombres. Entonces Dios usó una expresión llamativa. «Moisés, debes morir. Ya has hablado demasiado». Pero Moisés todavía no se había resignado. Peleó ardientemente hasta el fin, hasta que abruptamente le suplicó a la muerte que viniera, como veremos más adelante. El lector no puede dejar de sentirse perturbado por la violenta pasión que Moisés sentía por la vida. ¿Cómo pudo Moisés, tan fervoroso, tan fiel, oponerse a la voluntad divina, o incluso ponerla en cuestión? ¿No es un privilegio morir por Dios y por su gloria? ¿Por qué estaba tan ansioso de seguir viviendo? Después de todo, no era lo que se puede llamar joven, pues había llegado a la edad de 120 años. Además, ¿su vida había sido tan feliz, tan gratificante? Él había sido puesto a prueba y castigado constantemente por Dios y por el hombre. Nunca nadie le había demostrado gratitud alguna, ni siquiera amistad. Su pueblo lo había hecho sufrir tanto que había comenzado a dudar de sí mismo y de su misión. Habían tergiversado sus ideales, traicionado su confianza. Las alegrías en su vida habían sido pocas. ¿Por qué entonces se aferraba a ella tan apasionadamente, en lugar de machacar callada y serenamente hacia la paz infinita? E incluso si realmente quería vivir con tanta desesperación, ¿por qué lo mostraba? ¿Por qué hacía un despliegue semejante de su sed de vivir? ¿Era este un comportamiento digno del fundador y líder de una nación? La mayoría de los grandes hombres, como sabemos, tiende a ocultar sus sentimientos y reprimir su angustia, y se esfuerzan por recibir a la muerte con desdén, o al menos con indiferencia. ¿Cómo podemos explicar entonces que una de las figuras más extraordinarias de la historia se comportara tan extrañamente? ¿Podía haberse olvidado de Rabbi Akiva, elegido por Dios, quien habría de aceptar silenciosamente y hasta con alegría su martirio? Moisés, el héroe más solitario y más poderoso de la historia bíblica. La inmensidad de su tarea y la amplitud de su experiencia despiertan nuestra admiración, nuestra reverencia, nuestro respeto. Moisés, el hombre que cambió el curso de la historia por sus propios medios. Su aparición se convirtió en el punto decisivo de viraje. Después de él, nada volvió a ser igual. No es sorprendente que ocupe un lugar especial en la tradición judía. Su pasión por la justicia social, su lucha por la liberación nacional, sus triunfos y decepciones, su inspiración poética, sus dones como estratega y su genio para la organización, su compleja relación con Dios y su pueblo, sus pedidos y promesas, sus condenaciones y bendiciones, sus explosiones de cólera, sus silencios, sus esfuerzos por reconciliar la ley con la compasión, la autoridad con la integridad. No ha habido nunca un individuo en ninguna parte que hiciera tantas cosas para tanta gente en dominios tan diferentes. Su influencia es ilimitada. Se difunde en una reverberación que va más allá del tiempo. La ley lleva su nombre. El Talmud no es más que su comentario, y la Cábala comunica solo su silencio. Moshe Rabenu, nuestro señor Moisés, incomparable, inigualado, el único hombre que vio a Dios cara a cara. Guía y supremo legislador. La expresión talmúdica, tal es la ley que Moisés recibió en el Sinaí, hace concluir inevitablemente cualquier debate. Él es al mismo tiempo la fuente de toda respuesta y la raíz de toda pregunta. Cada una de las preguntas que pueden serle planteadas a un maestro por su alumno, ya las oyó Moisés en el Sinaí, dice el Talmud. De todos modos, su retrato, tal como nos lo esboza la tradición, está cuidadosamente equilibrado. Se nos muestran sus defectos, así como sus virtudes. A diferencia de los fundadores de otras religiones o de los grandes líderes de otras tradiciones, Moisés aparece pintado en una dimensión humana, grande y falible, a un mismo tiempo. Mientras que todas las otras religiones tienden a transformar a su fundador en un semidios, el judaísmo hace todo lo posible por humanizar a Moisés. Por momentos tenemos la impresión de que el Talmud querría convencernos de que el más grande de nuestros líderes no estaba realmente calificado para cumplir con sus deberes. Ninguna de sus flaquezas queda en la sombra, como tampoco sus abruptos cambios de humor. No se llevó muy bien con otros hombres o incluso con los ángeles. se casó con la hija de un sacerdote pagano, vivió alejado de su pueblo y en una ocasión llegó tan lejos que negó sus orígenes. Además, era un orador muy pobre. ¿Cómo podía abrigar la esperanza de galvanizar a su público? Y sin embargo, si no hubiera sido por él, Israel hubiera seguido siendo una tribu de esclavos, hubiera seguido viviendo en las tinieblas del miedo, temiendo la luz. Su vida empezó con lágrimas, con sus propias lágrimas. Batia, la hija del faraón, vio una canasta que flotaba aguas abajo, en el Nilo, y encontró en ella un niño judío. Ella supo que era judío porque el bebé no lloraba como un niño, sino como un adulto, como una comunidad de adultos. Todo su pueblo estaba llorando en él, dijo uno de los comentaristas. La leyenda cuenta que Moisés no quería llorar. Al contrario, quería contener sus lágrimas, permanecer tranquilo y callado, aunque tenía miedo. Pero el ángel Gabriel le pegó con fuerza para hacerlo llorar y de ese modo despertar la compasión de Batia. Esto puede explicar las tensas relaciones que tendría más tarde Moisés con los ángeles. Cuando fue llevado al palacio real, Moisés dejó de llorar y pronto comenzó a deslumbrar al rey y a su corte con su inteligencia. Se convirtió en el niño más mimado y también el más precoz. A los 3 años mostraba dones de curador milagroso y de profeta. Y como era un niño excepcionalmente hermoso, la gente lo abrumaba con sus cariños. Batia, su madre adoptiva, lo halagaba permanentemente. Se le dieron todas las ventajas de la mejor educación del momento. Estudió con maestros venidos desde lejos, a quienes sorprendía con su aplicación y entendimiento. En muy poco tiempo llegó a dominar varias lenguas y las ciencias exactas. El faraón mismo no podía dejar de prodigar al niño signos de afecto y era frecuente que lo sentara en su regazo para jugar con él, una intimidad que no carecía de peligro. Un día, cuando el niño traviesamente sacó la corona de la cabeza real y la colocó en su cabeza, los consejeros del faraón se espantaron. Dijeron que era alta traición y los sacerdotes lo declararon un mal presagio. Todos estaban de acuerdo en que era preciso ejecutar al niño antes que fuera demasiado tarde. Afortunadamente, un consejero, un ángel disfrazado, sugirió una solución menos radical. Colocó 2 platos ante el niño, uno repleto de oro y piedras preciosas y el otro con carbones ardientes. Si el niño iba a buscar el oro, ello significaría que verdaderamente abrigaba intenciones sospechosas y que debía ser eliminado. Pero si en lugar de eso iba en busca de los carbones, ello significaría simplemente que era atraído por los objetos brillantes. Se hizo de este modo, y Moisés estiró la mano para tocar el oro y las piedras preciosas. Pero el ángel Gabriel lo empujó con tanta fuerza que su mano aferró un carbón caliente y lo llevó hasta la boca. Así se salvó Moisés, pero se quemó la lengua y desde ese momento quedó tartamudo. De allí en adelante se volvió más prudente y por lo tanto más desconfiado. Quizás algunos de los consejeros reales seguían sospechando de él, pero no se nos cuenta nada sobre eso. En realidad, no se nos cuenta nada de su adolescencia. ¿Tuvo algún contacto con sus hermanos esclavos? ¿Estaba en conocimiento de sus orígenes? Es algo que no se menciona, ni en la Biblia ni en el Talmud. Solo se nos dice que un día, Vayigdal Moshe Vayetze el Chav, creció y salió para ver a sus hermanos. El Jerez Revé interpreta que el sentido de esta frase es que la grandeza de Moisés residía en que salió para unirse a su pueblo. ¿Cuántos años tenía entonces? 20, según una fuente, 40, según otra. Lo importante es que apareció entre sus hermanos como príncipe, con todos los derechos y privilegios correspondientes a su rango. Un abismo lo separaba del mundo del sufrimiento. No obstante, el hambre y el sufrimiento de los esclavos lo afectaron en tal forma que decidió intervenir. El Midrash nos cuenta que ese día Moisés vio hombres fuertes cargando pesos livianos y hombres débiles extenuados bajo pesadas cargas. Hombres viejos haciendo las tareas de los jóvenes y jóvenes que hacían trabajos adecuados para los ancianos. Hombres asignados a quehaceres femeninos y mujeres que realizaban trabajos de hombre. Tanto conmovió a Moisés esta visión, que decidió interceder en su defensa y procurar que desde ese momento en adelante cada uno fuera asignado a un trabajo que estuviera de acuerdo con su capacidad. Pero Moisés no se detuvo allí. Una vez despierto, su sentido del parentesco con su pueblo lo llevó a dar otros pasos, que implicaban cada vez más riesgos para él. Mejoró sus condiciones de vida y obtuvo para ellos el derecho a observar el Shabbat y tomó parte en sus asuntos internos. En realidad, se proclamó protector de sus intereses. Un día, cuando vio a un capataz egipcio que torturaba a un esclavo, se arrojó sobre el hombre y lo mató. Desde entonces pasó todo el tiempo alejado del palacio, aprendiendo las reglas y costumbres de estos hombres y mujeres perseguidos por la poderosa maquinaria del imperio. Quería comprender, ayudar. Comprender para estar en condiciones de ayudar más eficazmente. Trató de comprender la crueldad de los opresores y la de algunos de los capataces elegidos de las filas de los esclavos. ¿Por qué las víctimas, en lugar de ayudarse las unas a las otras, adoptaban los métodos de sus enemigos? Un día vio a dos judíos disputando. Cuando uno de ellos comenzó a golpear al otro, él intervino. Rasa amonestó al culpable. «Tú, hombre malvado, ¿por qué estás golpeando a tu hermano?» En verdad no era asunto suyo. ¿Por qué tendría que preocuparse un príncipe egipcio de que dos esclavos judíos tuvieran ganas de pelear? Pero él ya se sentía comprometido como judío, y la gente estaba comenzando a darse cuenta. Estos dos judíos sabían, de manera que el hombre a quien él se había dirigido respondió con insolencia. «Ahórranos tus sermones. ¿Estás planeando matarnos a nosotros también?» El hombre conocía el secreto de Moisés, que había matado para salvar a un judío, y que él mismo era judío. De otro modo, es seguro que no se hubiera atrevido a hablar tan bruscamente a uno de los príncipes favoritos del faraón. Denunciado, traicionado, Moisés tuvo que huir. El Talmud nos cuenta que un ángel que se parecía a él como un hermano se puso en su lugar, y que mientras éste estaba frente al verdugo, el verdadero Moisés escapó del país. Otra fuente nos cuenta otro milagro. Todos los hombres de la corte real quedaron ciegos, sordos o mudos, de manera que todos los que lo habían visto u oído partir no pudieron hablar de ello. Otro texto sostiene que Moisés fue arrestado por los guardias del faraón y condenado a ser decapitado, pero que su cuello, milagrosamente, resistió el hacha. Lo cierto es que este fue un momento decisivo para Moisés, uno de los más importantes de su vida. No era fácil para un joven habituado a una vida principesca y a la amistad de los grandes de este mundo convertirse de la mañana a la noche en un fugitivo indefenso. Tampoco era fácil romper con sus amigos y sus costumbres y adaptarse a la vida de un refugiado. Cuando aceptó su nueva pertenencia, Moisés se convirtió en un extraño en más de un sentido. Un extraño para el pueblo egipcio, para el pueblo judío y para sí mismo.